UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de las investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy contamos con la presencia de Mariela Menchaca Armenta, que está realizando un programa de doble doctorado entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Sonora. Y el día de hoy nos va a contar de sus investigaciones que ha realizado sobre un tema muy interesante y que la verdad son de estos temas que mezclan la antropología, la cultura, la tecnología y que además sirve de base para mejorar la calidad de los alimentos y además también el arraigo del bienestar social que representa el cultivo de uno de los granos por excelencia de la cultura mexicana, que es el maíz, y que además tiene una amplia repercusión en la industria, ya que es base de muchos de los nuevos alimentos que se están desarrollando a nivel global. La gastronomía y la cultura mexicana está ampliamente difundida a nivel internacional, quizás sea una de las más conocidas precisamente a este ámbito, porque es simple, muy rica y variada en nutrientes y que además han sabido combinar frutas, verduras, carnes, lácteos, como muy pocos pueblos han podido hacer. Y yo creo que es interesante que empecemos a conocer realmente lo que representa esa parte antropológica que es el maíz y lo que representa para los mexicanos, para luego conducir la entrevista hacia el porqué nuestra alumna de doble doctorado de la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Sonora la ha llevado a hacer ese tipo de estudios. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Mariela Menchaca Armenta. Buenos días.
Hola, doctor. Buenos días.
Bueno, pues, como se nota, el formalismo de nuestros estudiantes, en particular los mexicanos, que son para eso muy, muy, muy formales. Y, antes de nada, también me gusta dar un poco la semblanza de nuestros invitados. ¿Qué le ha traído a usted a estudiar a la Universidad Miguel Hernández?
Bueno, qué buena pregunta. Primero que nada, pues me ha motivado mucho el expandir pues mis horizontes fuera de las fronteras de mi país. Esto esperando pues ampliar el conocimiento tanto a nivel cultural, porque salir de una zona en la que tú te has movido durante toda tu vida conlleva grandes retos. Entonces, principalmente es este afán de querer seguir preparándome, aprendiendo cosas desde la forma en que trabajan los investigadores al otro lado del mundo, por así decirlo. Cuestiones a lo mejor detectar en qué coincidimos, en qué somos diferentes. Y pues todo esto esperando ser una experiencia enriquecedora Y bueno, afortunadamente que la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Sonora tienen, como ya bien lo mencionó, un convenio de doble doctorado internacional en el que participan estudiantes tanto de México como de España. Y con estos intercambios, pues es lo que se quiere colaborar, generar redes de investigación, mayor vinculación y pues obviamente esperando generar nuevo conocimiento. Entonces eso es lo que me ha traído aquí, esperando pues primero que nada hacer un buen trabajo de investigación y poder en un futuro obtener mi doble título de doctorado en ciencias.
Pues yo creo que es una cuestión importante y precisamente este programa para usted es un reto, pues es que precisamente sí. Este programa se llama Retos precisamente porque efectivamente hay un doble reto. Uno es el reto personal, efectivamente, a pesar de ser países hermanos, siempre salir de la zona de confort que supone vivir en un territorio, en una zona en la cual, entre comillas, tenemos dominado el asunto, el cómo movernos, cómo trabajar, etcétera, y salir siempre fuera, efectivamente, es enriquecedor. Y espero que en esta etapa en la que usted esté, pues haya tenido un enriquecimiento siempre positivo de lo que ha supuesto su salto, como dice usted, al otro lado del mundo. Eso sería para nosotros Nueva Zelanda, ¿no? No justamente México, pero bueno. Dentro, o sea, está usted en México, me entiendo que así alguien es. Le habrá dicho, tenemos este doble convenio. Claro. ¿Y cómo, qué inquietud o cómo surge de usted tocar la puerta y decir, oye, creo que a mí me gusta o me gustaría es ese nuevo reto de salir y tener una doble titulación por ambas universidades? ¿Qué inquietud en concreto desde un punto de vista científico, tecnológico, le ha llevado a decir, oye, yo creo que debo de irme a la Universidad Miguel Hernández?
Okay. Bueno, en un principio le comento, yo soy originaria de Sinaloa y bueno, ahí realicé mis estudios de licenciatura y de maestría. Y me empecé a involucrar en este mundo de, pues como ya lo comentamos, del maíz. Entonces, buscando en qué partes se hacía investigación sobre este material, pues me encuentro con ciertos programas de doctorado, uno de ellos pues en la Universidad de Sonora. Y lo que me llamó más la atención de este programa inicialmente también fue que tenían este convenio de doble titulación. Yo siempre había querido salir al extranjero, por como le comento, pues para mayor crecimiento. Entonces apliqué. Y una vez estando ahí, desde inicio tenía claro que quería participar. No sabía si lo iba a lograr o no, porque se necesita cumplir con ciertos requisitos y bueno, también que la Universidad Miguel Hernández te evalúe para ver si eres candidata o apta para participar en este programa. Entonces, bueno, el doctor Ángel Carbonell es el coordinador del programa de Retos AAA aquí en la universidad, fue a la Universidad de Sonora e hizo esta promoción, nos habló sobre todas las líneas de investigación que en la UMH se estudian, se realizan, y en todos los proyectos en los que están participando y en los que se pretende participar en un futuro. Entonces, pues desde luego esto me interesó muchísimo, me acerco a él, le platico y me deja las puertas abiertas para poder aplicar a este programa. Y así fue como comenzó esta aventura, averiguando sobre todo lo que tenía que cumplir, desde cuestiones académicas, desde el visado, desde la propuesta de un plan de trabajo, decidir y ver con quién iba a trabajar aquí. Entonces, viendo las diferentes líneas de investigación que están en la UMH, me interesó específicamente el área de calidad y seguridad alimentaria, en donde una de las investigadoras que trabaja es la doctora María José Frutos Fernández. Y bueno, que vi que tiene publicaciones ya en cuestiones de estudios sobre la digestión gastrointestinal simulada, que era la parte en la que yo me quería enfocar, ya que la parte que realicé en México fue más cuestión a nivel tecnológico o desarrollo de este producto que es la tortilla, que más adelante le vamos a hablar. Y pues fue así, detectando desde un inicio el área que yo quería participar y bueno, posteriormente contactándome y aplicando al programa.
Bueno, la verdad que nos ha hecho una muy buena explicación de sus motivos y de cómo es que llega usted aquí. Y solo le faltó decir quién es su directora de tesis en, ¿cómo se llama?
En México. México, el doctor Benjamín Ramírez Wong. Un saludo para él.
Claro, porque claro. Va a quedar mal cuando le escuchen en México, ahora mismo que le estarán escuchando, pues que no lo salude, ¿no?
No, claro que no.
Bueno, seguramente por el cambio de horario estarán durmiendo a estas horas, pero bueno.
Esperemos que no se vaya a enojar. Un saludo, doctor.
Bueno, el maíz a priori es el cereal por excelencia de la América Latina y parece también un poco raro, o pudiera parecer raro, que no se haya estudiado. Es decir, siendo el cereal base de la alimentación mexicana, vamos, eso indiscutible, es como que a priori parecería que no se le da la suficiente atención. ¿Cómo ve usted el mundo científico del maíz en México?
Se ha realizado, pues sí, bastante investigación sobre el maíz, incluso desde el origen de este, que no todavía no se tiene como muy claro. Se sabe hasta el momento, la teoría más aceptada es que México pues es el centro de origen y de diversificación y domesticación de este cultivo. Sin embargo, se han realizado muchas investigaciones en cuanto pues a nivel genético, de retrocruzas, en calidad de los granos, cuestiones tecnológicas. Sin embargo, creo que ahora estamos teniendo como un enfoque, ya que se sabe pues la composición química de este grano, la calidad de la semilla, un enfoque más el aprovechamiento ya de todos sus nutrimientos una vez que este es ingerido a nivel fisiológico. Debido a que, pues como vemos cada vez más, por las cuestiones a lo mejor de sedentarismo que estamos teniendo hoy en día, pues están desarrollando muchos estas el incremento de incidencias en enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, he visto yo mucho publicaciones recientes de un tiempo para acá, enfocados más que nada ya en el estudio de todos los componentes que pueden tener un efecto ya positivo a nivel de salud, cuestiones de compuestos antioxidantes, de digestibilidad del almidón, el valor biológico de la proteína. Entonces creo que para ese enfoque nos estamos encaminando hoy en día.
Bueno, pues interesante, porque efectivamente desde hace muchísimo tiempo la investigación en el maíz realmente es impresionante, no solamente en México, sino también, y además muchas veces incluso fuera de su país, que es el caso de los Estados Unidos, en los cuales pues el maíz también forma parte imprescindible de su dieta. Más bien, los americanos están mexicanizando en el aspecto de la comida, aunque un mexicano jamás diría que los alimentos pseudo-mexicanos que se venden en los Estados Unidos se parecen en lo más mínimo a lo que es la alimentación mexicana, ¿no? Es una adaptación a esas condiciones particulares que tienen los Estados Unidos a los alimentos mexicanos. De hecho, hay, en muchos sitios ya se utilizan las palabras mexicanas realmente más que la propia americana, ¿no? En muchos de los platos y alimentos que ellos consumen. Hemos dicho que el trabajo también tiene una fuerte base antropológica, porque efectivamente es el cereal rey de la gastronomía mexicana y de la cultura. No se entendería, desde mi punto de vista, la alimentación mexicana sin el maíz.
Así es.
¿No? Entonces, ¿qué aporta desde el punto de vista cultural el maíz a la comida mexicana o a la gastronomía mexicana?
Bueno, pues partimos, como usted bien lo menciona, la gastronomía mexicana es algo impresionante, incluso es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la UNESCO. Tenemos una gran diversidad de platillos, creo que estamos alrededor de 5,000 diferentes preparaciones que se hacen con el maíz. Y bueno, el maíz es, la palabra significa, el significado prehispánico de esta es lo que sustenta la vida. Entonces, nosotros estamos muy relacionados con el maíz. Es decir, aquí tengo preparado unas palabras que leí por ahí, me gustaron mucho. Sin el maíz no habría hombres, y si los hombres no lo sembraran, el maíz desaparecería. Es decir, existe una relación simbiótica entre el maíz y el hombre. Para el hombre, el maíz es un dios. Para el hombre, el maíz es sangre, es vida. Y el maíz, a su vez, depende de las atenciones que el hombre le otorgue, ya que este no puede de alguna forma reproducirse o crecer sin la atención del hombre, porque sus semillas no pueden dispersarse debido a que están cubiertos por una pues hojas gruesas que no permite que el viento las lleve más allá. Entonces necesita que el hombre sea el encargado de cultivarlas y de hacerlas crecer y cuidarlas. Entonces desde ahí estamos pues muy, muy cercanos a este cultivo, además de que gracias a este pues pudimos asentarnos y generar civilizaciones, dejamos de ser nómadas por estar, obviamente, al pendiente del desarrollo de este cultivo. No se podían mover de ciertos lugares y bueno, es donde viene ya el crecimiento de estas grandes civilizaciones. Incluso se dice en la historia pues que había menos guerras cuando estaban en las periodos de cultivo y cosecha de este grano, ya que pues los antiguos pobladores no tenían el tiempo suficiente para estar en guerras o en peleas. Entonces pues el maíz es sin duda el cultivo más importante de nuestro país.
No, está claro, vamos, con esa interesante explicación que nos ha dado y la vehemencia también en que lo ha explicado, que efectivamente el maíz es una cuestión importante. Y claro, está lógico de que no haya guerras porque hay que preservar la comida.
La comida, claro.
Porque si no, eso efectivamente tal. Y también me ha gustado esa explicación de que efectivamente uno a lo mejor no lo considera que es la efectivamente las hojas de del lo que en México se llama el elote, que es la mazorca del maíz.
Así es.
Que efectivamente si uno no se las quita, el maíz sí. Es incapaz de poder sacar
sí.
De por ningún medio, salvo que venga algún animal o alguna cosa por el estilo.
Un huracán.
Es incapaz de quitar esa porque sí. Además están fuertemente
sí.
Adheridas y efectivamente pues es interesante esa reflexión que muchas veces pues pasamos por alto y las cosas tienen una razón de ser y efectivamente que vaya unido el cultivo del maíz al hombre y el hombre al cultivo de maíz sí que tiene mucho, mucho que ver. Y bueno, una cosa tan sencilla como es que el grano o le quitamos las hojas o el grano de maíz no es capaz de salir por ahí.
Así es.
El maíz también es algo muy particular que no nos lo permiten otros granos, otros cereales, porque quizás sean los mexicanos los únicos que pueden utilizar el maíz como cuchara, como plato, ¿no? Como vaso no, pero casi, ¿no?
Sí.
¿Qué lo hace tan particular? Porque efectivamente los mexicanos tienen platos en los cuales, o platillos en los cuales el maíz sirve de base para retener la comida. Efectivamente, sirven de plato, pero también de cuchara, con los totopos para el guacamole, para las salsas, para todo lo demás. ¿Qué lo hace tan particular o cómo es que se logra que el maíz llegue a esa versatilidad que, vamos, que prácticamente no, casi no tiene parangón en ningún... Y de hecho, lo poco que se ha hecho es imitación de lo que se hace el maíz. Algún totopo que hay de trigo... bueno, los totopos son los que normalmente nosotros aquí en España conocemos como nachos, ¿no? Pero sí, realmente su nombre es totopo. ¿Qué lo hace tan particular?
Bueno, partimos desde esta palabra que menciona usted, pues su versatilidad, las distintas formas en las que este se puede procesar. Incluso es muy interesante o asombroso ver que se pueden aprovechar no solo la semilla o el grano de maíz, sino todas las partes de la planta, incluso con las hojas. Se pueden hacer como unas formaciones, unos trenzados artesanales para generar bolsas, cintos, etcétera. Se genera biodiesel a partir del maíz, es decir, se utiliza con agua, algunos microorganismos para que estos fermenten los azúcares y pues tenemos bioenergía a partir de este grano. Y bueno, pues las diferentes transformaciones dependen también de los diferentes pues usos o empleos que se le quiere dar, como dices, los diferentes platillos que tenemos allá reciben diferentes nombres, por ejemplo, no sé, enchiladas, nachos, tacos, pero si te vas al fondo de qué ingredientes lleva cada uno, pues dices, las enchiladas son, bueno, sí, tortillas de maíz con frijol, enrolladas, con queso y una salsa. Entonces lo comparas a lo mejor con tacos, bueno, pues los tacos, pues una base de tortilla de maíz con carne, salsa, guacamole y todo es la base, el maíz. Entonces, pues no lo sé, nos hemos ideado muchas formas de manejarlo, pues para precisamente tener una mayor aprovechamiento de este grano.
Pues la verdad que sí, una de las cuestiones importantes es de que ahora que está tan de moda el uso de plásticos, o bueno, de cómo reducir el uso de plástico, las hojas de maíz sirven como envoltorio para muchos alimentos,
sí,
¿no? Uno de quizá de los más conocidos, no tanto aquí en España, pero son los tamales,
sí, claro,
que es un preparado hecho al vapor en los cuales sí. El envase es directamente la hoja de maíz. Y vamos, que no tiene ningún tipo de problema, totalmente biodegradable, y que se utiliza perfectamente e incluso con propiedades antioxidantes y antimicrobianas que tiene la hoja del elote que o la hoja del maíz que se puede utilizar perfectamente. Yo creo que es una cuestión importante que deberíamos empezar a modificar o ver al respecto. Lo mismo en ese aspecto es también la hoja de plátano, de las plataneras, que se utiliza también como recipiente para la cocción en vapor, que también se utiliza, entiendo yo, en México, ¿no?
Sí. ¿Mm?
Bueno, pues ya vemos que esto es interesante, y eso que estamos escarbando aquí el mundo del maíz. ¿Cuántas variedades de maíz tiene México y cuántas hay a nivel mundial? Porque en México está claro, como usted dice, parece que es el origen del grano, ¿no? De ahí se difunde, pero claro, de aquí han pasado miles de años. Entonces, seguramente habrá distintas variedades y características que no tienen nada que ver uno con el otro.
Su domesticación o las primeras pruebas antropológicas encontradas datan desde 3.500 años antes de Cristo aproximadamente, y este se difundió incluso hasta las zonas nortes, llegando hasta Canadá, y la zona sur hasta Argentina. Específicamente en México, ahorita tenemos alrededor, creo, de 64 variedades. 59 de ellas, según la CONABIO, se encuentran que son nativas de México. Y específicamente ya en toda la América Latina se han reportado ya incluso 220 o alrededor de 220 variedades de maíz. A nivel mundial, eso sí, se me escapa el dato, pero solamente en América Latina tenemos alrededor de 220 diferentes variedades de maíz que se distinguen por la diferencia entre el color de los granos, el tamaño de este, el tamaño de la mazorca y las diferentes propiedades de textura, color y composición química, pero vamos, alrededor de 220.
Seguimos en esa parte antropológica, y sobre todo porque México es un país de ritos, de muchos ritos culturales, sí, que algunos de ellos son justo prehispánicos. ¿Qué ritos llevan asociados al maíz? Porque hay algunas otras semillas que, por ejemplo, en el caso del amaranto, que se hacían deidades con ellas. Pero sí, en el caso del maíz, ¿hay algún rito especial en cuanto a su elaboración o a su procesamiento?
El maíz, como ya lo hemos dicho, pues está asociado con ritos de fertilidad, está relacionado con el nacimiento del hombre, con la aparición de las civilizaciones. Se han realizado incluso muchos poemas sobre dioses, pero sí que tenemos muchas ceremonias que están vinculadas con el agradecimiento. Hay muchas personas generalmente que pertenecen a tribus o aldeas indígenas que tienen más arraigadas este tipo de ceremonias. Se dice incluso que algunos reciben como un poder divino para poder comunicarse con los diferentes dioses del aire, de la tierra, del agua, y haciendo estos rituales en algunas zonas sagradas, como pueden ser volcanes, cuevas, montañas.
Perdona que la tengo que interrumpir porque ya tenemos la sintonía. Se nos ha pasado aquí la media hora rapidísimamente. Pero de todas maneras, como esto todavía ha quedado en el aire, la invitamos a un nuevo programa de Retos en las Ondas. Y bueno, a nuestros radioyentes ya ven que hoy tenemos también en la investigación algo nuevo, la parte antropológica. Y pues nada, invitarlos a la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Muy buenos días.
Gracias.
Yeah.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.